Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Bueno, Juanma, ¿cómo empezamos esto? ¿Qué hacemos?
Pues ni idea, Dani Palacios, porque yo estaba acostumbrado a tener cámaras.
Claro, yo pensaba, empezamos desnudos, tirando dinero, como un video rapero, pero claro, es un podcast.
El primer podcast nudista de Libertad Digital.
Nadie nos iba a ver, nadie iba a disfrutar de nuestros atributos, entonces...
Cierto, qué pena.
¿Qué hacemos?
Pues se queda un poco coja la cosa, pero nos han dicho que hagamos un prólogo como los de James Bond.
Sí.
Y aquí estamos, ¿no?
Yo creo
un explosivo prólogo.
Sí, que es
de
que
acción.
Tampoco
ponemos, verbal.
No podemos poner explosiones tampoco.
No, nadie llega al presupuesto. Todavía, pero si ustedes colaboran con el Club Libertad Digital, eso puede cambiar.
Bueno, pues esto es un podcast y hemos hecho una cabecera.
Sí.
La lanzamos a ver qué les parece a la gente.
Venga, pon a ver qué pasa.
Vamos a cabecera.
Paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
El podcast. Es como cuando hacían La Pandilla Basura, la película. ¿No?
Sí.
Parimpar, el podcast.
Pues ya está. Bueno.
Hay que explicar de dónde viene Parimpar para todos aquellos neófitos o vírgenes en
sí.
Estas lides, ¿no?
Sí.
Si ustedes se meten en Libertad Digital desde el año...
2015,
hace exactamente 4 años.
Justo además por estas fechas, porque nuestro primer vídeo fue...
De Halloween. Y a partir de ahí empezamos a hacer vídeos relativamente exitosos que nos han llenado los bolsillos hasta límites estratosféricos.
Por supuesto.
Sobre cine, y en particular sobre cine de los 70, 80, 90. La filosofía era llegar allí donde Cowboys de Medianoche no iba a llegar.
Efectivamente.
Exactamente.
No queremos meternos en un charco que no fuese el nuestro.
Exacto.
Entonces, como sabemos que García Herrero y compañía
son insuperables,
y a partir del cine de los 70 ellas eran más talluditos.
Sí.
Y como que ese cine lo desprecian un poco, es como...
Ellos... Es donde nosotros nos crecemos, enfadamos.
Es donde nos metemos nosotros.
Exacto.
Vale, y entonces pues hicimos vídeos, fueron más o menos bien, y ahora han dicho, vale, chavales, hacer un podcast.
Y esto es lo que está pasando.
Tenéis que empezar con un podcast.
Sí.
¿Y qué hacemos para empezar con el podcast número 1 o 0 de este Parimpar?
Pues
¿qué empezamos?
Yo creo que precisamente para conmemorar ese primer Parimpar, que fueron 3 vídeos dedicados a Halloween, es decir, sobre todo a cine de terror, es necesario hacerlo de cine de terror. Eso es el factor número 1. Pero es que luego acaba de llegar el frío y yo creo que uno siente cierto recogimiento y ganas de quedarse en casa con la mantita, aunque odio esta expresión, me dan ganas de pegarme un tiro con eso de mantita y Netflix. Eso no, yo no lo concibo, ¿sabes? Pero al final es lo que hago. Sería un hipócrita si no lo dijera. Cuando tienes 2 gatos, pues significa que eres una persona tirando arisca y pobre que se queda en casa, ¿no? El caso es que... ¿Por qué estoy hablando de mi vida?
No sé, tú sabrás.
Será el que estamos los 3 desnudos.
Que en cuanto puedes, metes a los gatos, tío.
Es que será porque estamos desnudos. Y aquí presento al 3er desnudo de la noche, que es Gonzalo Contreras, que tiene un blog maravilloso, se llama Crónicas de un cinéfilo, a quien conocí en los pases de prensa y me di cuenta de lo friki y absolutamente enfermo que es por el cine de terror. Hola, Gonzalo.
Muy buenas. Y lo mucho que me gustan los podcasts nudistas, que por eso estoy aquí.
Claro, por supuesto,
el terror es la excusa, al fin y al cabo.
Lo hago gratis.
Podcast nudista. De cine de terror, o sea, qué combinación ganadora.
Sí, no imagináis lo que me ha costado que le dejen entrar, porque ya venía del metro.
Se lo ha tomado al pie de la letra. Yo no sé cómo lo han detenido por la calle.
Bueno, cine de terror,
bueno,
chavales.
Vamos allá. Tú has hecho una especie de categorías.
Exactamente, yo ejerciendo mi extraordinario carácter, que se puede deducir de esta voz tan masculina, he elaborado 7 u 8 categorías que nos pueden servir para hablar de cine de terror.
Sí.
Nuestra favorita, la peli de culto que preferimos, la peli gamberra de terror que nos gusta, la desconocida que quieres recomendar, el trauma infantil, que probablemente es la que motivó que te guste tanto ahora el cine de terror. Al menos yo creo que a los 3 que estamos aquí sentados en la mesa nos ha pasado un poco igual.
Sí.
¿Terror elevado o terror bajo, no elevado?
Sí.
Porque esta etiqueta nueva que
¿terror
culo
fino o terror de entretenimiento?
Exactamente.
Vale.
Esto es una cosa nueva que ha surgido y que exploraremos dentro de un ratito.
Muy bien.
¿Cuál es tu secuela favorita? Porque todo el mundo dice que las secuelas son malas.
Pues no.
Yo no estoy de acuerdo
claro
para nada
no.
en eso.
No,
de hecho,
incluso hay secuelas
sí.
que son malísimas
sí.
que acaban siendo buenas.
Totalmente.
Con el paso del tiempo...
Absolutamente.
Esas secuelas denostadas dices, joder, pues no era tan mala, ¿por qué le dieron
sí.
tanta estopa?
Sí.
Es lo que pasa...
Y algunas de esas secuelas incluso mejores que la película original.
Correcto.
Totalmente.
Totalmente.
Y luego, no entiendo lo que he puesto aquí, pero
La que, la que detestas.
La que detestas. La que detestas. Seguro que hay pelis de terror
que
han salido hace poco o hace mucho que no te gustan, porque aquí no todo esto... También estamos un poco haters,
somos un poco
enamorados del cine, pero oye, bueno, ahí tenemos nuestro aquel en ese sentido. Y luego, película que te da miedo, pero que no es de terror.
Sí, una película que está disfrazada a lo mejor de otro género, pero realmente es una película de terror. Como pasa al revés, que hay muchas películas que son de terror, anunciadas como películas de terror, pero luego realmente son otro género, son dramas, a veces son comedias.
Sí.
Pues has planteado algo que es todo lo contrario, que eso es curioso.
Sí. Por ejemplo, ¿tu vida de qué género sería, Dani Palacios?
Es un melodrama de los años 40, 50.
Un Dallas Sirk.
Dallas Sirk, sí.
¿Y el tuyo?
No sé, yo creo que es un poco Cuenta conmigo.
Muy bien.
¿Sí? Me vi a los 80, es que soy muy ochentero, es el problema.
Sí, lo mío es el final de Los Serrano. Estoy esperando a despertar, que Antonio Resines se despierte y me revele que no existo, y que nunca lo he hecho y nunca lo haré. ¿No?
Bueno, empezamos por las categorías. Empezamos a soltar nuestras películas favoritas. ¿Cuál es nuestra película favorita de terror?
Soltamos todo lo gordo al principio, diría For Fine Line.
Sí,
vamos. Mítico, ¿no?
Sí, esto. Con escena. Empezamos como las películas de James Bond, con todo lo gordo, escena grande, y luego a partir de ahí intentamos.
Cuesta abajo.
sin frenos, intentamos al final pues remontar un poco. Vale, empezamos con nuestra película favorita de terror de siempre.
¿Cuál es la tuya, Gonzalo?
La mía, El Resplandor. De Kubrick. Yo voy a lo clásico. Sabía. Sí, lo verdad. No sé por qué lo sabrás.
Sí, por tu camiseta que pone...
Red Room. Ay, es verdad. Sí, fíjate. Red Room. No me escondo, como puedes comprobar. Yo creo que es El Resplandor. El Resplandor es la película que me marcó, que me dio a conocer sobre todo el género de terror. Y sé que, pues lo que digo, ¿no? Tiro mucho lo tradicional de lo clásico, pero lo que hizo Kubrick con esa película, yo creo que es la primera película épica del género y como tal, pues merece un sitio de honor en cualquier videoteca que se precie.
Sí. Fíjate que yo creo que hemos coincidido todos en volver a ver El Resplandor porque cuando estamos grabando esto está a punto de estrenarse Doctor Sueño, la segunda parte.
Claro.
Y para recordar o simplemente para disfrutar de nuevo de la peli, la he visto. A mí siempre me ha gustado El Resplandor, siempre me ha gustado más la novela, también te digo. Pero al verla, por probablemente cuarta o quinta vez hace unos días, me ha gustado mucho más de lo que recordaba que me había gustado en su momento, la última vez que la vi. Es decir, ha provocado que detenga más estima a la película de la que le tenía. Me parece que tiene una atmósfera o una música que es brutal y esa frialdad que tiene Kubrick con los personajes, sobre todo, o sea, a Kubrick le importa, le coge un congrio tanto la mujer como el marido. Y solo un poco a veces da la impresión de que le importa un poco el hijo.
Sí, bueno, es pasmoso siempre con la frialdad que retrata absolutamente todas sus películas desde una distancia en las que no hace ningún juicio moral de los personajes.
Sí.
Que eso es maravilloso. O sea, es decir, los pone ahí cada uno.
Le importan
las imágenes, realmente.
Les importan las imágenes.
Las simetrías,
esos puntos de fuga en mitad de la pantalla.
Efectivamente, y el colorido.
Y el uso impresionante de los colores, de la fotografía. El uso de la fotografía es milimétrico. Él es un obseso. O sea, hasta tal punto que él tiene unos conocimientos de fotografía incluso mayores que muchos de las fotografías de los operadores con los que ha trabajado. Él siempre contaba que una anécdota, no sé si fue rodando una de sus primeras películas, El Beso del Extraño, que el director de fotografía no le tomaba en serio y le dijo, tienes que poner aquí esta óptica tal y cual, y llegó el director de fotografía, hizo lo que le dio la gana, pensando que Kubrick no se iba a dar cuenta del cambio. Y llegó y le dijo, te dije que pusieses esta óptica, la próxima vez estás despedido. No le podías engañar. Conocimientos fotográficos más que nadie.
Tratar de engañar a Stanley Kubrick.
¿Dónde ibas?
Unas películas, dices, bueno, pero tratar de engañar a Stanley Kubrick, que hay que tener los cuadrados. ¿Eh?
Sí.
Además, la interpretación que le sacó a Shelley Duvall, que yo creo que es fruto de una dirección de actores cruel.
Casi volviéndola loca.
No, la volvió loca. Ahora mismo, la pobre mujer.
Realmente.
Todavía está cogiendo moscas.
Sí.
Todavía, desde entonces.
Sí, bueno, hay, de hecho, en el documento. Mental, en el que es una pasada, en el cómo se hizo de El Resplandor, se ve cómo Shelley Duvall perdía literalmente el pelo.
Sí,
era una cosa.
Es el documental que rodó la hija de Kubrick.
Justamente.
Pero es que plano de ella con el cuchillo temblando, la cara de horror viendo esa ola de sangre en los últimos segundos, donde cuando la película ya se ha vuelto loca, en los últimos minutos, yo no he visto tal encarnación del terror en un rostro humano. en las muchas películas de terror que he visto. Es terror auténtico, sí. Es horror, es pavor. Esa mujer está pasando miedo real. No me preguntes cómo lo logró.
En muchas películas
me lo imagino.
Que tú estás viendo películas de terror y tú crees, como espectador, que muchas veces estás por encima de esas películas, ¿no?
Sí.
Ya te conoces ciertas reglas, ya sabes más o menos lo que va a ocurrir. Y a lo mejor hay 3-4 escenas que sí que te pueden llegar a impresionar. Pero digamos que el resto de la película la tienes controlada, ¿no? Más o menos sabes por dónde va. Pero en el caso del Resplandor, la película te supera constantemente. O sea, está muy por encima de la expectativa del espectador. Es grandísimo. Esa película. Estás perdido, tan perdido y tan desquiciado como los personajes viéndola.
Sí, como los chavales, como el chaval en el laberinto del final de la película. Es que fue un auténtico descontrol. Fueron 2 años de rodaje. Empezó en 1978 y hasta el 80 no tuvimos lo que es la película en sí. Kubrick, además, no le gustó el resultado final de la película. De hecho, tenemos un montaje americano de 140 minutos, 146 minutos, creo recordar, y aquí en Europa tenemos el de 115 minutos, es decir, que nunca hemos podido ver, a no ser que tiremos por otras fuentes, lo que es el montaje original tal y como lo ideó Kubrick, ¿no?
¿Y qué diferencia, Gonzalo, hay entre la novela y el libro? Porque ya sabemos que a Stephen King no le gusta nada El Resplandor.
Nada.
Y mira que le gustan mierdas de adaptaciones de sus películas,
sí, sí.
Pero El Resplandor no le gusta.
No.
De hecho, me da terror siempre que Stephen King dice que le ha gustado una de sus versiones porque es mala
sí.
señal.
Eso es mala señal, sí.
Eso es terrible, eso es terrible. La diferencia para mí está en la humanidad que respira la novela.
Sí.
Y la película es, como bien dice Dani, pura frialdad.
Sí,
pura frialdad. Son sentimientos totalmente contrarios. Curiosamente, tanto la película como la novela funcionan brillantemente.
Sí, es verdad.
Incluso se pueden. Las podemos ver como un conjunto, ¿no?
Sí.
Y tiene mucho sentido.
Yo creo que lo que hizo Kubrick ahí. Bueno, yo creo no, es lo que hizo. Eliminó. Extrajo realmente lo que es el núcleo del carácter del personaje de Jack Nicholson y le quitó todo el trasfondo de alcoholismo sobre el cual está escrito y sobre el cual orbita todo y la locura del personaje incluso. Entonces lo que tienes es una película de un hotel encantado, pero de un lugar tan absolutamente bien reflejado como una especie de entidad sobrenatural que te encanta y que te va volviendo loco, que su locura nace de ahí. O en todo caso es un lugar que saca aquello que este personaje ya tenía antes, que es un tío que quiere matar en el fondo a su mujer y a su hijo.
Pero es curioso que
en el fondo los quiere matar,
sí.
Y este lugar lo saca.
Y es curioso que una película tan...
En la novela no es así.
No es así para nada. Es curioso que la película, una película que es tan fría y todo tan contenido muchas veces, y con esa frialdad que muestran los personajes, como el personaje de Jack Nicholson, como Jack Torrance, es todo lo contrario, es un personaje cada vez más sobreactuado. O sea, parece que tiene total libertad para hacer lo que le da la gana.
Sí.
Está pasadísimo de vueltas, parece que es... desayuna algo más aparte de tomarse un café con pastas, o sea, parece que se mete algún aditivo para estar tan sobreactuado, que llama la atención con la contención de la película.
Sí.
Y es una cosa que creo que Spielberg y Kubrick mencionaban en una conversación preparando cuando se hicieron amigos, no sé si...
Porque
coincidieron en los estudios Pinewood mientras él hacía El Resplandor y Spielberg rodaba, creo que, Busca la Arca Perdida. Y entonces creo que tuve una conversación como diciendo, pero ¿cómo has elegido a Jack Nicholson, que es un actor tan sobreactuado y tan pasado? Y entonces decía, bueno, pero ¿cuáles son tus actores favoritos de la historia del cine? Entonces dijo Gary Grant, James Stewart, actores muy contenidos, eso es lo que dijo Steven Spielberg. Y dijo Kubrick, ¿y no te gusta James Cagney? Y el otro se quedó como diciendo, dice, pues claro, como a mí me gusta James Cagney, por eso tengo a Jack Nicholson, porque me gusta ese tipo de actor tan exagerado y tan sobreactuado y además que encaja perfectamente con el personaje de la película.
Yo creo que El Resplandor podía estar entre las tres favoritas de los tres estamos aquí, los tres elementos que estamos aquí.
Yo voy a hacer aquí de tacañón, ¿vale? Llevamos 13 minutos.
Y solo hemos hablado de una.
Solo hemos hablado de una película, ¿vale?
Voy a ser muy breve. Yo estoy entre película favorita de terror de todos los tiempos, dividido de toda la vida entre Tiburón, Poltergeist y La Mosca. La tercera sería Poltergeist, la voy a sacar rápidamente, pero me parece un film brillante y técnicamente apabullante todavía hoy, realmente emocionante como película. Y tengo que quedarme entre La Mosca. ¿Por qué? Porque es una película sobre un tío, no que se transforme en mosca, sino sobre la degeneración física que te conduce inevitablemente hacia el cese de tu existencia. ¿No? Y eso me da mucho pavor, me da un terror.
Estamos hablando de la de Cronenberg, ¿verdad?
De la de Cronenberg. Sí, sí. Hablo siempre de la de Cronenberg, por supuesto,
sí,
la del 86.
La otra está muy envejecida.
Territorio fuera de cowboys.
Sí.
70.
Eso cae para ellos.
Eso
no es para nosotros. Pero tengo que decir Tiburón. Tiburón es la película que motivó mi afición al cine porque recuerdo el momento preciso en el que mi padre la alquiló en beta y la trajo a casa. con la carátula intacta, es decir, le dejaron la caja tal cual. La otra película que trajo esa noche era Annie, prefiero no hablar de Annie.
Técnicamente
la de John Huston, técnicamente es una película de terror también, ¿no?
Lo es bastante.
La puedes meter en esa categoría que has puesto por ahí.
Exacto.
Película de terror que no creen.
Tal cual. Annie. Bueno, el impacto que tuvo esa película sobre mi frágil mente todavía resuena. Es decir, me siguen dando miedo los tiburones, me sigue dando miedo
el agua,
me sigue dando miedo todo lo que implica esa película, que encima no es exactamente de terror, porque podríamos decir que es un thriller de aventuras.
Es de aventuras.
Mucho
también.
Más sí, que de terror. Pero es tan absolutamente atroz, eficaz y tremenda en los aspectos relativos al cine de terror que me sigue funcionando como tal cosa. Sí, lo cual
empieza como una película de terror y va evolucionando hacia una película de aventura. Al final es una aventura. Al final...
Lo cual demuestra que el terror no es un compartimento estanco. Claro. Que puede haber terror en muchas otro tipo de películas. ¿No? Es una...
Vamos luego hacia lo que es la aventura, sí. Pero de repente Steven Spielberg se desmarca y te hace el monólogo del Capitán Quinn
cuando
está hablando de cómo sobrevivió un ataque de tiburones en la época de la Segunda Guerra Mundial, que pone los pelos de punta y dices,
una
acabo
película
de al cine de terror.
Peli de terror dentro de una peli
ese
de terror.
Que es
justamente.
Ese diálogo, que es un diálogo, es una conversación de transición,
sí.
Se la escribió John Milius.
Sí, justamente.
Sí. No sabía muy bien cómo pasar de un momento a otro, entonces él, como John Milius era, como, era esta compañía de directores y de guionistas barbudos, que se llaman todos muy bien, y sabía que John Milius escribía muy bien, muy buenos diálogos, le dijo, necesito una transición potente, un diálogo potente que
le dijo, John, deja de apuntarme con ese revólver
y
escribe
algo. Sí. Y le escribió esa maravilla que todo el mundo recuerda. Ese momento es espeluznante. Bueno, con un diálogo, con una palabra, sin imágenes. O sea, con una narración de un tío contándolo.
Sí, y cómo el tiburón se hundía y precisamente Spielberg hizo de la necesidad virtud y no mostrando al monstruo, mostrándolo solo al final, que es en realidad cuando sale el tiburón en Tiburón 1, creó una cosa súper eficaz en donde la música y simplemente una aleta, es decir, un leve signo te indicaba la presencia de una amenaza o no. Entonces todo ese juego genera una película absolutamente brillante. Luego de La Mosca me gustan muchas cosas. Me gusta Jeff Goldblum, me gusta la sensualidad que en el fondo exudan esta pareja de altos que era Gina Davis y esta especie de precisión también clínica, cruel pero terriblemente trágica de Cronenberg, que vio cómo su padre se moría de una enfermedad degenerativa y plasmó de alguna manera eso en su película de La Mosca, que no dejaba de ser un remake, y que luego además los efectos especiales y la música operística de Howard Shore, absolutamente brillante,
maravillosa.
Como empieza la película, pam, 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 pam.
¿Qué dices? ¿Esto es La Mosca? O...
Exactamente.
¿Qué película?
¿O va a aparecer un romano?
¿A qué género pertenece?
Exacto.
Porque estamos hablando de la aventura. Es una película romántica.
Sí,
todo el primer trayecto es una película romántica.
Sí, absolutamente.
Y es una película que dura, va a carril, dura
90 minutos.
90 minutos, hora y media.
Qué maravilla.
Siempre he admirado de Cronenberg cómo lo sucinto y eficaz y clínico que es con las narraciones de sus películas. Es que yo creo que las pone a 90 minutos él a propósito desde el principio. Lo que en cualquier otras manos podría durar 110, 120, 130, 90. O sea, no hay ni una escena que sobre ni que falte en esta película.
Vamos,
es de una precisión desde un clasicismo americano.
Sí, es verdad.
Brutal.
De hecho,
está escrita y dirigida con plantilla, ¿no?
Sí.
Una plantilla, está todo milimétrico.
Siempre me ha sorprendido mucho cómo empezaba La Mosca, la película, porque se supone que se han conocido Jeff Goldblum y Gina Davis en una citación que están de científica.
Científico, sí, sí.
Y realmente pasa al plano de vámonos a mi casa que te tengo que enseñar
Sí.
No les hemos visto ni presentarse, ni conocerse, ni nada en absoluto. Van directamente a lo que van, que es a conocer la máquina que ha creado el científico.
Tío, sí.
En Brandel, ese sentido, Seth es Brandel. Un auténtico genio.
Buenísimo.
Vamos, bueno, apartado... faltas tú. Madre mía, ¿cómo vamos? Esto va a durar más que El Señor de los Anillos.
Vamos 20 minutos y nosotros hemos quedado en el primer capítulo de nuestra película favorita, ¿vale? Yo paso rápido, o sea, mi película favorita de terror de todos los tiempos es La Semilla del Diablo. Me he metido en territorio un poquito Cobos de Medianoche por los pelos, es película de los 60, pero es que no lo puedo evitar. Me encanta La Semilla del Diablo, me encanta... ese trampantojo de película que nos fastidia el título, que nos hace un spoiler. Es mucho mejor el título original, el Rosemary's Baby. Entramos en un melodrama, lo que parece un melodrama de un matrimonio joven que está intentando abrirse camino en su relación y en su vida profesional en Nueva York, y de ahí nos metemos una pesadilla, algo totalmente paranoico, en el que a espaldas de la protagonista, a espaldas de Mia Farrow, John Cassavetes lo que hace es vender su alma al diablo y hacer una especie de trato con una secta satánica a cambio de que él tenga éxito en su búsqueda de éxito en su vida profesional, porque es un actor en ciernes,
Vaya spoiler, Dani Palacios.
Me da igual.
Vaya spoiler.
Bueno, es la semilla del diablo. Es la semilla del diablo, o sea, no. O sea... Y todo eso lo que hace es vender, vender el fruto de su... el futuro hijo que van a hacer, que realmente es el hijo del diablo. La película es una paranoia monumental. Constantemente estamos dudando si la mujer realmente está loca o efectivamente está sometida a una especie de rito satánico. La intromisión de los vecinos constantemente en la vida de la pareja es algo desesperante. Al principio te caen simpáticos, luego poco a poco vas cayendo dentro de la mente del personaje de Mia Farrow y entras en esa paranoia y ves que realmente poco a poco ellos te van manipulando. Es una película que a mí me desespera porque como está tratado de una manera tan surrealista, o sea, tan realista, por eso, con otro género que no es el terror, que es el melodrama, pues a mí me subyuga, sí.
Porque es realista, además.
Porque es muy, muy realista. Y entonces, en otras películas que tienen un tratamiento, una puesta en escena más artística, digamos, más jugando con el género, pues aceptas que eso que te están mostrando es ficción. Pero claro, esto es un melodrama, esto es una pareja normal. Entonces entras en el melodrama, sí. Entras en la historia romántica incluso, y claro, de repente esos giros...
Esta la produjo Robert Evans, que murió el otro día.
Y William Castle también estaba detrás.
Y William Castle, vaya combinación. Castle,
que quería dirigirla,
quería dirigirla,
pero se dio cuenta de que pertenecía a otra generación de mentalidad de terror. Sí. Y dijo, mira, voy a dejarlo en manos de Polanski, que había visto Repulsión.
Repulsión,
le
claro.
Había maravillado y sabía que quería esa exacerbación de
ese
lo que era la psicología.
Que retrata a psicología. Tarantino en la de Érase una vez en Hollywood, sí. ¿No? Sí. Ese nuevo cineasta que irrumpe en Hollywood. Hombre, con nuevas ideas.
Es que además La semilla del diablo hable de completamente una nueva generación, no solamente de autores, sino también en cómo enfocar el cine de terror. Hasta La semilla del diablo teníamos la Hammer, que ya estaba dando sus últimos coletazos, ya no era la brillantez.
Tiene género puro y duro. O sea,
era género puro y duro.
Ahora ya es meterte el monstruo en tu casa.
Claro,
en tu casa.
Jugar con lo cotidiano.
El mal está entre nosotros.
Jugar con lo cotidiano, incluso que eso es lo que realmente...
Incluso en ti mismo.
Claro, y jugar con lo cotidiano, con ambientes cotidianos, creo que realmente asusta. Quiero decir, que el terror no está en un bosque, en un castillo, sino está en tu propia casa, en tus vecinos.
Vale, corto esto.
Hacemos una cosa.
Corto esto, no, esto tiene que acabar.
Tenemos que meter una musiquita para hacer una para que la gente respire un poquito, ¿vale?
Venga, respirad un poco.
Y nos viene que ni pa'l pelo porque vamos a meter una versión de Rosemary's Baby,
sí.
Pero del grupo Fantomas,
sí.
Liderado por Mike Patton.
Sí.
Lo escuchamos y luego continuamos.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a otra entrega de Música y Letra. Aquí estamos Gonzalo Contreras, Dani Palacios y servidor Juanma González hablando de Copla.
De Copla.
Sí, de Copla. Ese es nuestro tema de hoy.
Hemos escuchado María de la O. Acabamos de escuchar María de la O. Preciosa versión que hemos escuchado de María de la O.
¿Qué escuchamos este regalo que me has hecho, Dani Palacios?
Esto, dilo tú, preséntalo tú porque es tuyo. Esto es para ti.
La banda sonora recién editada en Estados Unidos de Child's Play 2, es decir, Muñeco Diabólico 2, que es una peli del año 90 que a mí me encanta. La vi 17 millones de veces cuando era pequeño y hoy la sigo viendo, me sigue funcionando muy bien. Me parece un remake de Terminator muy chulo, solo que con Chucky, el muñeco diabólico. Y tiene este musicote... que estamos escuchando de fondo, que repito, acaba de salir editado en CD por primera vez desde el año 90. Creo que es la primera edición de esta banda sonora y yo, por supuesto, la tengo ya.
Claro,
qué bueno, por supuesto.
Vamos a pasar al capítulo 2 de Par Impar, especial Copla, que es tu película de terror de culto favorita. ¿Vale?
Esto es muy complicado.
Esto es muy complicado porque...
¿Qué entendemos por de culto?
De culto, que no de culito.
¿Es de culito?
No es de culito.
Pues me he equivocado.
Películas que eran de...
¿Cuál te has traído? ¿Por qué me llamo Curro Jiménez y tengo este trabuco? Sí. ¿Acaso?
Mario de la O2.
Mario de la O2.
El potro se desboca. Sí. El polidia.
¿Por qué de culto y por qué no película de terror desconocida? Porque una cosa implica hasta cierto punto la otra. Son como los subconjuntos que nos daban en EGB, ¿no? Sí. Película de culto, yo asumo que es una película que en su momento no tuvo mucho éxito y que ahora sí que lo tiene.
Sí.
Que ha ganado repercusión y ha ganado fans con el paso de los años. Esto ha pasado muchas veces. La mía, os lo voy a decir ya porque tenemos que ir rápido, repito, es La Cosa. La Cosa es una película hiper conocida de John Carpenter, pero es que en su momento, en el año 82, cuando salió, coincidió con E.T.
Y con Blade Runner.
Otro fracaso.
Los que fracasaron fueron Blade Runner y La Cosa. Exactamente. Y triunfó E.T.
La Cosa no la vio ni el Tete.
No.
O sea, no la vio nadie en su momento.
Ni el Loto.
Ni el Tete ni el Loto. Otra gran película.
Todo el mundo fue a ver otra cosa.
De los Calatrava.
Todo el mundo fue a ver otra cosa que no era La Cosa.
Sí, ¿eh? Sí, efectivamente.
No te rías, que es peor.
Joder. Bueno, estamos mejorando.
Qué bien está dirigida por Carpenter, que es un tío que hace Río Bravo, pero en cada película fantástica que aborda,
sí,
a Carpenter
gente encerrada
encerrada y puteada
y por una amenaza exterior.
Exactamente, pero es que a mí el factor cara derretida, tío, eso me dio un pavor en su momento atroz y me sigue dando mucho miedo. Es la historia de un alienígena que muta, es más bien un virus que muta en aquello que toca,
sí,
y se convierte en la persona que tú has, que esta cosa ha tocado, la cosa,
sí, sí,
¿no?
La persona que tienes a tu lado.
La variante de los ultracuerpos.
Exactamente. Sí, 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 es algo que ha estado ahí siempre porque lo han sacado del hielo. Bueno, es que no tiene sentido explicarle qué va la cosa.
Tiene unas cuantas escenas que además que es que se queda totalmente en la memoria.
La cabeza, la araña, la
araña
alucinante.
La araña que la siguen homenajeando, la homenajean en
It 2, vamos, es un homenaje clarísimo.
Además con la misma frase, porque dice what the fuck what de the la fuck? Misma sí, manera sí, que lo dicen en La Cosa cuando sí. pasa aquello con Charles Callahan, que cuando lo vi en Dante Speak, que se lo llevaban en un puente, digo, ese es el de La Cosa.
Es el de La Cosa.
Es el, cine. ¡Es La Cosa!
Es el tío que le intenta reanimar ahí y se le abre la tripa y tiene dientes en la tripa.
Y aquí también muere. Bueno, pues el caso es que La Cosa, con esa música de Morricone, bueno, es que es una brutalidad.
Nominada a los Razzi, por cierto.
Fíjate.
Es que los Razzi...
La banda sonora estuvo
en Morricone, nominada a los Razzi. Y no sé si se lo llegó a llevar, ¿eh?
Pero luego es curioso, porque, esto para que veas cómo es la crítica... Bueno, nosotros no somos críticos, ¿vale?
No.
Nosotros nos gusta el cine, pero no somos críticos. ¿Cómo es la crítica? Que esa banda sonora estuvo nominada a los Razzi, pero sin embargo, Morricone, el único Oscar que se ha llevado en su vida, el Oscar real, no honorífico, fue por la banda sonora de Los Odiosos 8, que son descartes de La Cosa, principalmente, sí, la gran parte del score que hizo para que hizo Tarantino. Entonces, te nominan a los Razzi y luego, 30 y tantos años después, te llevas un Oscar por los descartes que hiciste para esa película. No tiene ningún sentido.
Justicia poética, sí. Yo lo llamo así.
Esta peli es uno de los... máximos exponentes de los efectos de maquillaje y animatrónicos.
Robotín aquí se sacó la chorra. He dicho chorra, ¿eh?
No has dicho la otra palabra.
Hizo, vamos, un alarde de los efectos especiales que se podían hacer en el año 1981-82, incluso más allá.
Sí.
Lo sobrepasó.
Sí.
Es espectacular.
Entonces, ahora le toca a Gonzalo.
Venga.
Gonzalo, película de culto.
Yo voy a seguir con Carpenter. Y además tengo dos. En la boca del miedo.
Bueno, mira, madre mía, Sam Neill
la tengo
y
aquí también.
Julie Carmen.
Sí.
Julie Carmen, que está genial.
La de Noche de Miedos. Era la vampira de Noche
vampira,
de Miedos.
Vampira. Sí. Y tengo El Príncipe de las Tinieblas.
También.
Que es de Carpenter también, que me parecen dos películas que además forman parte de esa trilogía del Apocalipsis, por cierto, con La Cosa.
Sí.
Habíamos traído la trilogía del Apocalipsis.
Sí.
Que yo creo que son dos películas magníficas que además recuperan ese estilo de Lovecraft, que
sí.
Creo que es el director que mejor ha expuesto sus ideas en la gran pantalla. Y bueno, pues pasaron sin pena ni gloria. No sé si es que no era su tiempo. Yo creo que ahora mismo se están rehabilitando porque realmente son grandes películas, ¿no?
Sí, yo creo que La Boca del Miedo la ves ahora en la actualidad y es una película que ha superado el paso del tiempo.
Ha superado.
Está muy por encima de épocas y de modas. Porque hay películas que envejecen mal, pero La Boca del Miedo la ves ahora...
Sí.
dices, pues no parece que tenga ya 20 y tantos años.
Sí, yo de hecho tengo de salvapantallas en el ordenador la portada de una de las novelas falsas de Sutter Kane, el escritor trasunto de Lovecraft, sí. Stephen King, que tiene que ir a buscar Sam Neill a ese pueblo perdido.
Que además es Jürgen Prochnow, que además no puede coger un actor mejor para representar ese misterioso escritor.
Sí, y fenomenal. Tiene unas portadas de libros súper elaborados, unos dibujos preciosos que os recomiendo que busquéis en Google Images. Poned Sutter Kane con dos T's. Es un escritor que no existe, los libros no existen, pero ojalá lo hicieran.
Ojalá como en la propia película, ¿no?
Totalmente, tal cual lo dice, exactamente, sí.
Bueno, ahora yo voy con mi película de culto, ¿no? Muertos y enterrados, de Dan O'Bannon. Es una película que aún hoy sigue siendo de culto. O sea, no es como estas películas que hemos dicho que a lo mejor con el paso del tiempo se han revalorizado. Esta película sigue siendo semi desconocida. Sí que con el paso del tiempo sí que hay cierto... Bueno, ha crecido un poquito más.
Dan O'Bannon escribió Alien.
Escribió Alien, sí. Uh-huh. Y también está detrás de otras películas fantásticas de terror. Lo novedoso es que esta película es una película de zombies, pero no es una película de zombies al uso. Hay zombies, Mad Doctor... hay un giro final que ríete de muchas películas de cierto sentido, de Shyamalan o otras películas. Y luego el aspecto brumoso, que la fotografía que envuelve toda la película en ese pueblo que parece que está, como siempre está, como con una bruma marina que le da un aspecto insano constante.
De ultratumba, completo.
De ultratumba. Y luego, pues para la gente que no la ha visto, es un pueblo costero en el que de repente vemos, en el principio de la película vemos cómo van matando a gente. Vemos un fotógrafo, un pobre muchacho que está haciendo fotografías ahí, a un paisaje así bucólico marítimo ahí con las redes de pescadores, y de repente aparece una chica, él empieza a hacerle fotos, la chica empieza un poco a coquetear con él, y la chica lo que hace al final realmente es tender una trampa, aparece como una especie de séquito de marineros locos, lo atan allá a un poste y lo queman vivo.
Sí.
Y a partir de ahí vemos cómo se van sucediendo asesinatos en el pueblo, pero según esas personas vemos, que les vemos perfectamente los personajes, la cara, y los podemos reconocer bien, cómo los vemos muertos y tiempo después están vivos. Y además totalmente integrados en la vida del pueblo con profesiones de... Pues uno es el gasolinero, otro es dependiente de una tienda. Y dices, pero bueno, ¿qué ha pasado? Este tío estaba muerto y ahora de repente está viviendo como si nada. Sí. Tampoco quiero desvelar nada porque es una especie de relato policíaco de terror fantástico interpretado por George Fiorentino, que es el policía que está ahí totalmente más perdido que un pulpo en un garaje. Y con un giro final, que es que me estoy muriendo la lengua porque el giro final es espectacular. Película ligerita que se ve rapidito y a día de hoy, como he dicho antes, sigue siendo de culto porque muy poca gente creo que la conoce.
Todas estas películas son muy serias, pero el terror tiene una vertiente cómica que casa muy bien con el susto, el miedo y la sangre. Sí. Hay películas de terror divertidas, hay comedias de terror. Yo creo que es un subgénero plenamente establecido dentro del género madre, ¿no? De la gran caja del cine de terror. Entonces, yo quería preguntaros, ¿qué película de terror gamberra es vuestra favorita? Gonzalo Contreras del Infierno.
Y qué poco se ha aprovechado, además, esa mezcla. Pues yo me voy a quedar, voy a ir a la infancia, con una pandilla alucinante.
¡Hombre! Fred Decker, grande.
Me parece una genialidad, primero, porque yo creo que recopila un poquito ese sentimiento de amistad de los años 80, y luego también es un homenaje bestial al cine de Hammer, al cine de la Universal, de los monstruos. Creo que combina estupendamente ambos géneros, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en aquella época, entre mis compañeros, la favorita era, que a mí me encantan los Goonies, no sé qué. Sí. Para mí era una pandilla alucinante, porque no solo se enfrentaban a aventuras, sino que encima se enfrentaban a aventuras con monstruos, que era lo que yo creo que todos
y
hemos soñado, ¿no?
Eran unos niños muchísimo más irreverentes que los Goonies.
Sí.
El hombre lobo tiene pelotas.
Sí.
Decían tacos.
Sí. Y luego tiene un gusto por ciertos momentos... Por la imagen, que es muy poderosa. O sea, la imagen del remolino abriéndose en el pueblo y cómo se traga a Frankenstein y lo que pasa con la niña justo en ese momento, me parece que la película es voluntariamente pulp, pero...
Visualmente es muy potente, tiene
es
imágenes
muy potente y muy emotiva en aquel momento en donde desea serlo.
Sí. Y muy adulta cuando quiere. Adulto, por ejemplo, no sé si recordáis, el vecino, que es el que le ayuda a comprender el no me acuerdo lo que era, el diario de Van Helsing, que era judío, que era alemán y que había sufrido, que lo ves perfectamente a través de la mano, que había sufrido un que había estado en un campo sí. de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Esos detalles le dan una madurez a la película alucinante.
Sí, y esta película la hicieron dos irresponsables como son Shane Black y Fred sí. Decker. Shane Black se convertiría muy poco después en el guionista más reputado de Hollywood en ese momento gracias al guion de Arma Letal.
Arma Letal. Y luego, pues, justo después de esta película, además, creo, ¿no?
Exactamente, un montón de fiestas, prostitutas y cocaína, y el guion mejor pagado de los 90, The Long Kiss Goodnight, Memoria Letal, aquí. Y luego desapareció del mapa y ahora ha vuelto.
Que luego,
¿no?,
fue un fracaso bestial.
Y luego Fred Decker era su co-guionista, se le daba muy bien el terror, como demuestra aquí en Una pandilla alucinante, y solo dirigió tres películas, porque las tres fueron un fracaso, pero las tres son maravillosas. Una es esta, la otra es...
El terror llama a su puerta.
Y luego la última fue Robocop 3. La actriz Star le dijo: toma, chaval, Dios, este saco de dinero, haz la tercera de Robocop. No la vio.
No, yo sí, yo fui a verla al cine.
Se atrevió a matar a Nancy Allen, que era pero ¿y esto? O sea, además, en los primeros minutos, creo recordar, a mitad de película casi.
Bueno, el caso es que nadie volvió a juntar a Fred Decker en su vida y todavía ahora está peleando. Bueno, escribió el guión junto a Shane Black de la última de Depredador. Sí. Y es muy cachonda la película.
Bueno, ya he leído que está intentando hacer una especie de secuela de... Del terror llama a su puerta con el reparto original.
Maravilloso.
A ver si puede conseguirlo,
ojalá,
por favor.
Ojalá.
Sería maravilloso.
Ojalá.
Bueno, ¿esa es tu película gamberra o...?
Mi película gamberra, yo traía a Fred Decker, porque me gusta mucho, las tres películas de Fred Decker me gustan mucho. Reivindicamos en este podcast a Fred Decker. Apuntaros el nombre de Fred Decker, buscadlo. Voy a decir Evil Dead 2, Terroríficamente Muertos, el horrible título español que pusieron a la secuela de Posesión Infernal, en donde Sam Raimi se atrevió a hacer un remake de su primera película, pero en clave de comedia. Te cuenta la primera película entera, te la cuenta en los 10 primeros minutos de Terroríficamente Muertos, y luego a partir de ahí... toda la película es nueva y se vuelve loca. Tiene la interpretación rollo Hermanos Marx, fruto de Bruce Campbell, un icono de la serie B que es maravillosa. La banda sonora de Joseph Loduca, los efectos prácticos, la tía Henrietta. Es peli de culto absoluta. Se llegó a hacer una maravillosa serie que duró tres temporadas y que acabó muy poquito, Ash versus The Evil Dead. Simplemente por continuar a esto, ¿sabes? Este invento. Luego continuó con El Ejército de las Tinieblas, otra secuela muy libre. Es una película absolutamente maravillosa con una atmósfera enferma, rayante, divertida, que parece un capítulo de los Looney Tunes hecho película.
Sí, es que Sam Raimi le gusta mucho el cartoon, además hace homenaje
y putear a su actor y amiguete
y utiliza recursos de cartoon en películas de terror, que es curioso y funciona. Total. Lo hacía en Rápido y Mortal con esos encuadres locos
y con esos disparos que dejaban el agujero cuerpo.
Sí, como en los dibujos animados.
Y ahora quiero que tú digas la tuya de culto favorita, no, tu película gamberra favorita, y que Gonzalo la comente y yo me voy a callar, ¿vale? Porque voy a ver cómo se hunde esto.
Bueno, llevamos 38 minutos.
Venga.
Hablo y metemos otra cancioncita, ¿vale?
Habla, venga.
Y luego ya hacemos lo que nos queda.
De carril.
A ver si nos da tiempo. Yo tenía varias apuntadas, pero como tengo varias, voy a elegir directamente la primera. Reanimator. Stuart Gordon, producido por Brian Yuzna.
Sí.
Es un despiporre de película y muy, muy gamberra. Es una película que...
Que me recuerda más a tu película favorita, muchísimo. En tonalidad y en tono.
He prometido que no iba a hablar, por Dios, qué buena está Bárbara Crampton.
A ver, yo lo he elegido, he elegido esta película porque sale Bárbara Crampton. Vamos a ver.
Esta es una musa de la serie B terrorífica ochentera todavía recordamos.
Y por supuesto, amigos, sí, Bárbara Crampton sale en pelotas en la película. Ya solo por eso hay que verla. Esto ha quedado un comentario un poco fuera de tono, pero es que es la realidad. La muchacha sale desnuda y está muy bien ver.
Yo me acuerdo que esa peli la descubrí en Noche de Lobos, no sé si se acordáis, Antena 3, en ese ciclo, que la vi de pequeño, me perturbó hasta unos límites que era como, ¿pero qué es esto? ¿Pero esto en cine se puede hacer?
Claro,
¿verdad?
Porque es como... No hay ninguna autocensura con esa película, es decir, no nos cortamos absolutamente para nada, todo lo más depravado que podamos imaginar.
Es lo más políticamente incorrecto que hay.
Muy políticamente correcto, pues lo vamos a llevar a cabo. Es decir, hay un zombie que tiene la cabeza arrancada, que es un médico, que es el rival de Herbert Best. Le reaniman con el liquidito este amarillo famoso, reaniman el cuerpo, reaniman la cabeza, entonces el cuerpo con la cabeza, lo lleva así agarrada las manos, la cabeza, entonces el cuerpo está descabezado con la cabeza sujetada por las manos, entonces él la mueve constantemente. Y claro, utiliza algo tan depravado como Bárbara Crampton desnuda encima de una camilla atada y el muerto, este zombie este reanimado del doctor, con la cabeza...
Entre las piernas.
Entre las piernas de Bárbara Crampton, o sea, se les va del todo.
A Bárbara Crampton la utilizaron todavía más y ella se presta, porque es una tía estupenda y es divertidísima seguirla en Twitter, es todo sonrisas.
Sí, es verdad.
Me gusta más From Beyond. Resonator.
Yo esa no la he visto.
Pues te la puedo dejar. Es muy buena. Bueno. Es una adaptación libre de Lovecraft, pero en tono Stuart Gordon. Y eso ya sabemos lo que significa. Tetas, cuero...
Bizarrada.
Y bueno, y un final épico.
Bueno, amigos, metemos canción de los Queens of the Stone Age, Burn the Witch.
Venga.
¿Os parece? Que
bien.
Es muy
vale.
De acuerdo con Halloween y con Pícaro de Terror. Y,
sí, sí.
Y hacemos una muy rápida.
Una buena
y
copla,
¿vale?
Yo creo que casa con todo.
Venga, Queens of the Stone Age.
Piano misterioso.
Y voces infantiles, coros
sí.
Infantiles, que eso siempre
sí.
Da bastante miedito.
Sí, son niños turbios.
Poltergeist. Más que Poltergeist, muy La Profecía.
Sí, sí, sí.
¿Pero de qué peli es esto?
Esto es Amityville 2.
La mejor
la
de
posesión.
Sí. Oye, estupenda película.
Está
muy
bien.
Infravalorada,
sí.
Hablando de secuelas.
No tenía nada que ver con la 1, además.
No.
Sí.
O la casa.
Bueno,
un poco
contaba
más.
Un poquito el principio de la 1,
sí,
lo que no veíamos, la tragedia de Ifeo.
Sí, 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 efectivamente.
Lo que nos lleva a... presentar la última categoría o penúltima de este podcast
sí.
De copla, que es
de copla.
¿Cuál es tu secuela de terror favorita? Porque somos fans de las secuelas,
vale.
Nos gustan, nos caen bien las secuelas e incluso los remakes.
Tenemos que ir muy rápido, ¿vale? Porque estamos acabando, se está yendo de madre de tiempo esto. ¿Enumeramos algunas?
Vale, enumeramos. Yo tengo que hablar de Muñeco Diabólico 2. Me encanta la banda
¿sí?
sonora que pusimos antes. Los efectos especiales en esa peli van, bueno, funcionan de carril, son perfectos. Kevin Jagger, otro genio del terror. Me parece que está súper bien dirigida, parece una especie de remake de Terminator. Esto ya lo he dicho antes, me repito, pero la fotografía de Stefan Kazatsky, que luego hizo Batman 2 con Tim Burton,
sí.
Tiene este aspecto
de
colorido, de cuento de niños, con unos planos también torcidos y holandeses muy chulos. Bueno, me parece muy bien dirigida. Y Halloween 4, me parece la mejor secuela
buenísima,
de Halloween.
Buenísima.
Esta peli condensa lo que es Halloween casi mejor que la película de Carpenter. Sé que he dicho un pecado, pero bueno, es igual, tiene lo mismo.
Los
y
iniciales
funciona.
Son bestiales. Es sí. El Halloween propio de América Profunda.
Sí. Y sí. Con una heroína que luego se cargaron vilmente en la quinta, en sí. Una escena de ducha, que es
muy
como,
mal,
pero
muy tope,
bueno, muy
sí.
Mal, muy mal. Pero esta peli de Dwight Little, que es un tío que dirigió luego acción y películas de Seagal incluso, muy bien hecha, muy bien, ¿eh? Y me encanta el remake de La Matanza de Texas 2004, el de Jessica Biel. No solo por Jessica Biel, sino porque
Jessica Biel, sí,
es una peli sudorosa, ocre, sucia, tétrica, gore, maravillosa, sexy, o sea, todo el mundo está sudando.
Muy bestia.
Y
sí.
Muy
a pesar
bestia.
De comercial, era muy bestia.
Muy bestia,
eso
sí, producida por Michael Bay. Viva Michael Bay.
Eso siempre.
Vale.
Yo no me quedo con segundas partes, me quedo con terceras partes, Poltergeist 3 y El Exorcista 3.
Madre mía.
Poltergeist
madre
3
mía.
Me encanta.
Qué
creo
peliculón.
Que
Nancy Allen veo que te gusta, ¿eh?
Sí,
sí, fíjate. Y no me gusta muerta, me gusta viva.
Está viva.
Aquí. Me gusta más Tom Skerritt.
Tom Skerritt.
Y sobre todo me gusta cómo traslada todo lo que es el cuento infantil de estar en la urbanización, ahí perdidos en lo que es la zona en la que transcurre la primera parte. Aquí vamos directamente a la ciudad con ese rascacielos. Con esos espejos que luego han servido de influencia en el cine japonés, sí, muchísimo además. Y bueno, El Exorcista 3, porque me parece una adaptación ejemplar.
El mejor
ejemplar.
Susto, ¿no?
Tiene el mejor jumpscare de los últimos.
El de la
siempre,
tijera.
Casi.
El de la enfermera con las tijeras. Wow. Y luego el corte con esa virgen que se le ha quitado la.
Para
se la ha cercenado.
Para
la cabeza.
Frikis de la NBA de baloncesto, hay un cameo de Patrick Ewing haciendo de Ángel en uno de los sueños que tiene el personaje.
Qué dato innecesario, tan bonito.
Sí, sale Patrick Ewing, ¿sí?, sin bigote. Haciendo de Ángel, casi no se reconoce, pero es Patrick
no
Ewing, jugador de los New York Knicks.
¿Y qué cara pone George Scott ante Patrick Ewing?
Dice, Dios mío, ese rebote que se te escapó en la final de conferencia.
Es la cara que tiene durante toda la película, además.
Bueno, yo reivindico Pesadilla en Elm Street, no la 3, que es la que...
Di la de Renny Harlin, porfa.
No, voy a decir la 2.
¿La 2?
Sí. Uf. Sí, amigo, sí, hay que reivindicar esa mierda de película. Es divertidísima.
Bueno, Dani Palacios, es amigo de los subtextos gays.
Claro, es que tiene, ¿no?, un subtexto gay muy divertido, sí, muy gracioso. O sea, sí, que es un... el personaje de Freddie Mercury.
Freddie Mercury.
Freddy Krueger.
Pesadilla 2, Bohemian Rhapsody.
Bueno, Freddy Krueger le está intentando convencer al personaje protagonista para que salga del armario. O sea, es algo divertidísimo. Sí. Una secuela exitosa, de repente meten ese subtexto gay de Freddie Mercury. Perdón, de Freddy Krueger intentando que el protagonista pues acepte su sexualidad con toda naturalidad. Tiene un momento muy divertido en el que está... Es que no me acuerdo del protagonista, ¿cómo se llama? Un actor que ha quedado totalmente en olvido, que está con la muchacha, están los dos ahí, sí, teniendo una relación, parece que van a consumar, y de repente sale la lengua de Freddy Krueger y el clima se lo carga, diciendo, sí, no, tú no tienes que hacer esto, tú tienes, sí, que ir a, sí, por, sí, muchachos, sí, como tú.
Sí.
Bueno, pues eso, Pesadilla en el Street 2, por favor.
Que es la menos valorada de la saga, pero es la que tú has dicho que es la mejor de todas.
Para mí es
la
divertidísima. Y además acaban de estrenar, sí, un documental sobre esta película, reivindicando, sí, efectivamente todo el subtexto gay que tiene, que en su momento se perdió, sí, y que ahora la gente se está dando cuenta realmente de lo que iba, claro.
Sí, a mí me gusta la 4, porque sale una pizza de personas.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
La de Renny.
Bueno, y nuestras películas odiadas, ¿no?
Odiadas.
Y ya terminamos. Es que...
Pues mira, yo voy a decir Hereditary, porque no me gusta la película. Me
Dios
parece
mío.
Que las expectativas...
A mí me encanta.
Agárrame.
Pues te lo agarro. No me gusta.
Hablando de Pesadilla en el Street 2.
No me gusta Hereditary, ¿no? Ni me gusta Ari Aster. Y la
y Midsommar tampoco.
¿Midsommar tampoco?
No he visto Midsommar.
Pues entonces, Ari Aster, tienes que darle una oportunidad.
Estaba de vacaciones, Dios, no la vi, pero jolín, pues reformarme.
No, está muy bien, esto, claro que sí, sin complejo.
Además,
¿no te gusta
hay que coger películas míticas.
Claro.
No vale ir a una secuela, una película que nadie conoce.
Claro, ¿qué te voy a
hay
decir?
Ir a películas míticas.
No me gusta de Pesadilla en Elm Street, pues bueno, esa sí que sería tal, pero no me gusta El sótano de Ma, que es una puñetera basura. Pero que sale
este año. Claro. Por la carnaza.
Es una mierda pinchar un palo, correcto. Sí,
exactamente,
sí.
Pues mala. Yo digo Hereditary.
Vale, yo voy a hacer algo muy obvio, que es sé lo que hiciste el último verano. No me gusta nada esa película porque va a rebufo del éxito de Scream, pero se queda en mitad de nada.
Yo la tengo tanto cariño, pero es que no la he revisado. Me han dicho que no la revise, que
no la revises,
permanezca
no,
en el baúl de los
no la
recuerdos.
Yo cuando la vi en su momento dije, bueno, tiene cierta gracia. Ven esa Jennifer Love Hewitt, que siempre se agradece ver, sobre todo en sus mejores momentos. Pero hay personajes que es que estás deseando que los maten. Y lo malo es que las muertes no cumplen mis deseos, ¿no? Quiero que sean muertes muy bestias y no lo cumplen.
Entonces, bueno, luego la parodiaron.
Ya que pones personajes totalmente absurdos que se merecen unas muertes terribles y rocambolescas, pues cumple ese deseo, ¿no?
Sí.
Mátalos de verdad de una muerte terrible y no
luego en Scary Movie parodiaban la escena del vestuario en donde al tío le dejaban una foto en donde salía su micropene y ponía, lo sé.
Lo sé.
Y eso era lo que sabía el último verano, ¿no? Gonzalo Contreras, que por cierto, ¿te podemos escuchar en dónde?
En Radio Intereconomía, en el programa Vivir, sí, de Cine, todos los viernes por la noche.
Exactamente. Si os ha gustado Gonzalo Contreras, ahí le podéis encontrar y en el blog Crónicas de Cinéfilo. ¡Pero di tu película!
El proyecto de La Bruja de Blair.
¡Ahí va!
Para
bien,
mí,
sí,
la
muy
mayor
bien
estafa que, sí, he visto en un cine.
Un bluff total.
Y es más, además, la odio porque no me gustó nada y por el pedazo de bullying que me hicieron mis compañeros, que yo antes de ver la película,
sí,
les recomendé tanto. Hay una película de una leyenda urbana que dicen que han matado a los
sin haberla matado, visto, claro.
Sin haberla visto. Que el lunes siguiente, después del fin de semana, todos me querían matar porque era qué porquería de película nos has recomendado. Es una película que nunca he entendido. Mira que luego he sido bastante fan de Paranormal Activity. Creo que se han hecho buenas películas de lo que es el metraje encontrado.
El fan footage.
Sí. Justamente.
Fíjate que a mí sí que me gustó esta película. Yo sí que entré. Yo me la. Pero no sé, me pilló mal día a lo mejor. Pero entré, compré la mercancía y.
Todo el mundo, no entendí todo nada. El mundo sabe que la mejor película de terror del año 99 es Deep Blue Sea.
Total. Renny Harling otra vez.
Lo sabe todo el mundo. Sí. Punto pelota. Bueno, hemos terminado. Sí. Hemos hablado todos.
Se ha hecho corto esto, ¿eh?
Sí, pues, a ver cuánto tiempo llevamos.
¿Cuánto ha durado esto?
50 minutos.
Se ha hecho corto, largo. Bueno, 50 minutos. Ustedes díganoslo en los comentarios, ¿no? Sí. Voy a decir dos cosas,
sí,
para acabar.
Importante.
Me acaba de llegar lo que es el logo de este podcast.
Sí.
Par impar el podcast, sí. Obra de Andrés Miranda, un fan de nuestros vídeos que nos envió un maravilloso gráfico, dibujo,
precioso,
lo que sea, que es tan bonito que le hemos pedido permiso y lo vamos a utilizar.
Muchísimas gracias.
Andrés Miranda, muchas gracias. Te citaremos más veces.
Sí.
¿Vale? Al principio, sí, sí. Al final, por el medio, más veces. Andrés Miranda, gran diseñador, contratadle, hacedle ganar mucho dinero.
Sí.
Tanto como nosotros. Bueno, luego también, ¿dónde podéis encontrar esto, si lo habéis encontrado por casualidad? Bueno, los vídeos de Par Impar están en YouTube, No seréis miserables, y utilizad el buscador. Os saldrá una peli de Bud Spencer y Terence Hill, pero nosotros estamos después, sí, justo. Yo soy el flaco Daniel Grande, ¿vale? Luego, hay que deciros, queridos oyentes, que nos dejéis comentarios en todas las plataformas en donde salimos, porque necesitamos feedback. Necesitamos estrellitas en Apple Podcast, las necesitamos en el resto de numerosas plataformas en donde esto va a salir, como iVoox, Spotify.
Por supuesto, en la página de Libertad Digital, ahí están también los vídeos, también estarán los podcasts, es radio, es decir, ahí estaremos.
Que ahí estamos. De modo que muchas gracias, Gonzalo Contreras, del programa Vivir de Cine y el blog Crónicas de un Cinéfilo.
Espero que lo hayas pasado bien.
Me lo pasé fenomenal. Hablando de terror, no se puede pasar mal.
Sí, bien. Sí. De hecho, se ha podido sacar una botella de agua.
Sí.
Porque, vamos, esto es un.
La petaca la tengo aquí escondida.
Exactamente. Y Dani, si Juanma, tú y yo ya somos matrimonio.
Claro, somos pareja de hecho.
De hecho.
Sí. Pues nos. Bueno, pues esto ha sido el programa 0, programa 1, sí, programa 01. 101
El piloto.
Como queráis.
Programa piloto.
Y nos vamos a despedir con una musiquita. Con una cancioncita.
Eso es, otra copla.
Con Los Ramones, con Pet Sematary.
Muy buena.
¿Os parece bien?
Muy buena. La canción de Cementerio de Animales.
Es nuestro primer programa y terminamos con Los Ramones. Eso sí que termina por todo alto. Pues hala. Eso es. Bueno, amigos, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Y nos despedimos con Los Ramones.
Ale, majos.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.